Bien, les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 2. Como saben, las últimas semanas hicimos una breve pausa en nuestro estudio de Mateo por Semana Santa, pero ahora que terminó esa semana vamos a retornar a Mateo y continuar desde donde nos quedamos la última vez. Para hacerle recuerdo, la última vez en Mateo vimos ese pasaje que se encuentra en la primera mitad de Mateo 2, donde los hombres sabios ven una estrella en el cielo y vienen desde lejos para adorar al nuevo recién nacido rey. Y vimos que en ese mismo pasaje también Herodes se siente amenazado por la llegada de este nuevo rey y que elabora un plan para deshacerse de él. Y les dice a los hombres sabios que vayan, que busquen con diligencia al niño y que cuando lo encuentren, retornen para que él también vaya y lo adore. Pero sabemos que en realidad su plan, su intención real es matar a este niño. Y entonces los hombres sabios continúan su viaje hasta Belén. Cuando llegan ahí, encuentran a Jesús y lo adoran. Y después, en su retorno, vemos que Dios se manifiesta a ellos, que les advierte por medio de un sueño que no retornen a Herodes, y entonces terminan retornando a su tierra por otro camino. Y es ahí donde vamos a retomar la historia esta mañana. Entonces, Mateo 2, versículo 13. Dice así: después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora por sus hijos y que no quiso ser consolada, porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose José, tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. Padre amado, te damos gracias nuevamente por tu palabra, y porque, Padre, sabemos que cada palabra que fue escrita aquí es útil, que cada palabra es importante y que cada palabra tiene un propósito. Y Padre, oramos que esta mañana tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas, que tu palabra caiga en buen suelo, en buena tierra. Y todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de considerar las diferentes maneras que podríamos organizar y explicar el contenido, el material, en este pasaje llegué a la conclusión que la forma más fácil de hacerlo sería simplemente ir avanzando por el pasaje versículo por versículo, ir explicando y aplicando a medida que avancemos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer esta mañana y vamos a ir directo al texto. Empezando en el versículo 13, dice así: después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose, José tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? Lo que vemos acá es el tierno cuidado de Dios sobre la vida de esta familia, en la manera que Dios guía a esta familia, ¿no? Vemos que Dios no solamente guía a José en la parte inicial de su vida o en la parte inicial de todo este proceso, cuando él tiene que decidir si va a casarse con María, sino que Dios está ahí guiando a José en cada paso del camino, llevándolo hasta el destino final, hasta el lugar donde él tiene que estar. Y qué hermoso es ver que en el lapso de solamente 11 versículos, vemos en tres lugares que se hace una referencia específica al hecho de que Dios guió a José. Lo vemos en el versículo 13, lo vemos en el versículo 19 y lo vemos en el versículo 22. Y qué impresionante pensar en eso, cuán real y tangible debió ser para José en este momento ver de primera mano la realidad que se había explicado en el capítulo anterior, que Dios es con nosotros. Él experimentó esto en una forma muy íntima y muy real. ¿Y cuánto ánimo podemos encontrar nosotros en esta misma realidad, sabiendo que el mismo Dios que estuvo ahí guiando a José y a su familia es el Dios que también guía a su pueblo hoy en día? Que es ese mismo Dios, que en la medida que nosotros estemos poniendo delante del Señor nuestras decisiones en oración, a medida que estemos escuchando su voz y siguiendo su llamado, Dios también nos guía a nosotros. Puede ser que Dios no nos guíe a nosotros de la misma forma que a Él, quizás no va a ser por medio de un ángel o por medio de un sueño, porque esa no es la manera habitual que Dios guía a las personas, pero Dios usará el método que Él ha dispuesto para guiarnos, empezando con su palabra y continuando con otras herramientas útiles que ha puesto a nuestra disposición, como ser el consejo de otros creyentes maduros en la fe, como ser el sentido común bajo la guía del Espíritu Santo y como ser las circunstancias con las que nos guía. Lo importante es que en todo proceso, cada vez que hay una decisión importante en nuestras vidas, que podamos someter esa decisión delante del Señor con honestidad y pedir su guía, no imponiendo nuestra propia voluntad, no manipulando las cosas para hacer lo que nosotros ya queremos hacer, sino realmente sometiendo esa decisión delante del Señor y buscando su guía. Y que cuando Dios revele su voluntad, que pueda haber en nosotros ese mismo corazón que vemos aquí en José, que no postergó la obediencia, sino que con prontitud obedeció y siguió la voz del Señor. Retornando al pasaje, el versículo 14 dice que levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Este pasaje, estos versículos, debo confesar que cuando yo era adolescente, luché mucho con entender estos versículos. Eran versículos que me causaron mucha confusión. Y es porque cuando inicialmente lo leí, cuando inicialmente vi estos versículos, sentí mucho ánimo porque encontraba aquí un pasaje más donde se nos dice que la vida y el ministerio de Jesús era el cumplimiento de alguna profecía del pasado. Y eso para mí era una prueba histórica más de que Jesús realmente era divino, que realmente era Dios, ¿no? Pero después, cuando empecé a seguir la nota de pie en mi Biblia que decía que esta era el cumplimiento, o que Mateo estaba citando Oseas 11:1, empecé a sentir confusión, porque cuando fui a Oseas 11:1, descubrí que en su contexto original, Oseas no está hablando de Jesús, sino que está hablando del pueblo de Israel. Y eso me causó un poco de confusión. Quiero que escuchen lo que Oseas dice en el contexto original, donde aparece esta profecía, ¿ok? Oseas dice lo siguiente, dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. ¿Quién es el hijo del cual este pasaje está hablando? ¿Cuál es ese hijo de Dios del cual se está hablando aquí? Claramente no puede estar hablando de Jesús, porque dice que este hijo sacrificaba a los Baales y que este hijo quemaba incienso a los ídolos. Entonces, obviamente no puede estar hablando de Jesús. En el contexto original, en la profecía original o en el pasaje original, Oseas está hablando claramente sobre el pueblo de Israel, que fue liberado de la esclavitud en Egipto y que después de ser liberado y de ser el pueblo llamado por Dios, se descarrió, se alejó del Señor y volvió a la idolatría. Pero entonces surge la pregunta, si Oseas 11:1 está hablando del pueblo de Israel y no de Jesús, ¿cómo es que Mateo puede ahora tomar un pasaje que habla de Israel y aplicarlo a Jesús como si estuviera hablando de Jesús? Cuando vemos esto, pareciera a primera vista que Mateo está haciendo violencia a las Escrituras, que está tomando algo que no tiene nada que ver con Jesús, lo está torciendo para decir lo que él quiere decir. Y esa fue mi confusión al leer este pasaje como un adolescente. Yo no entendía por qué estaba sucediendo acá. Pero cuando empezamos a entender lo que Mateo está haciendo, cuando realmente entendemos esto, descubrimos que Mateo está haciendo algo extremadamente profundo en este pasaje. Mateo está haciendo algo increíble. ¿Qué es lo que Mateo está haciendo al tomar un pasaje sobre Israel y aplicarlo a Jesús? Lo que Mateo está haciendo es establecer un paralelo entre la historia de Israel y la historia de Jesús. Los está vinculando. Por un lado, está mostrando que Jesús es el nuevo y mejor Salvador, que al igual que Moisés, que en su infancia fue perseguido por un rey y después rescatado, Jesús también fue perseguido por un rey, pero finalmente fue salvado. Pero por otro lado, está mostrando que Jesús es el nuevo y mejor Israel, que a pesar de ser tentado, fue victorioso donde Israel fracasó. Y es lo que vemos acá. Y es fascinante ver en Mateo cómo a lo largo de este evangelio, Mateo identifica a Jesús con Israel. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Mateo, vemos que Jesús es llevado al desierto y que es tentado por 40 días. ¿Alguna vez te preguntaste por qué eran 40 días? ¿Por qué 40 días? Es porque, nuevamente, por los 40 años que Israel fue tentado en el desierto. Está haciendo un paralelo, está haciendo una conexión. Está diciendo que Jesús fue tentado en una manera muy similar a Israel. Y sin embargo, a diferencia de Israel, que cayó en pecado, que sucumbió al pecado, Jesús no sucumbió al pecado. Jesús no sucumbió ante la tentación. Jesús fue vencedor. Jesús fue victorioso. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante que Jesús sea identificado como el nuevo y mejor Israel? Eso es muy importante porque nos muestra que Jesús está actuando como el representante de su pueblo. Que Jesús está haciendo por su pueblo lo que el pueblo no puede hacer por sí mismo. Y es vivir en una obediencia perfecta a la totalidad de la ley del Señor. Israel no puede hacer eso, pero el representante de Israel, el representante del pueblo, sí lo puede hacer. Y es justamente esa cualidad que vemos en Jesús que hace que Jesús pueda funcionar como el Redentor de Israel y también como nuestro Redentor, que Él es victorioso donde nosotros fallamos. Y por eso el autor de Mateo, es tan enfático en identificar a Jesús como el nuevo y mejor Israel. Versículo 16. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Como expliqué la otra vez, el hecho de que Herodes haya mandado a matar a todos los niños de 2 años para abajo indica una de dos cosas: o que pasaron 2 años entre el nacimiento de Jesús y los acontecimientos de Mateo 2, o que Herodes era un hombre extremadamente paranoico y que le puso mucho margen a la edad de los niños que él perseguía para asegurarse de que los soldados no pasen por alto a ninguno de los potenciales rivales a su trono. O puede ser incluso que haya una combinación de ambos factores. Por ejemplo, que quizás Jesús tenía 1 año en ese momento y Herodes dijo: maten a todos los niños hasta 2 años para asegurar de que este niño muera. Puede ser que sea un poco de ambas cosas. Cualquiera sea el caso, vemos acá que Herodes comete una horrible matanza contra todo un pueblo, todo un grupo de niños, y realmente es algo horrible. Versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. ¿De qué nos está hablando esta profecía? En primer lugar, es importante ver que está haciendo una referencia directa a Raquel, que sabemos que su historia aparece en el libro de Génesis. Raquel es la esposa de Jacob. Raquel es la madre de José y Benjamín, es la que murió dando a luz a Benjamín. Cuando el versículo nos dice que Raquel llora a sus hijos, no se está refiriendo a algo que sucedió durante la vida de Raquel, sino que está hablando de algo que sucedió mucho más tarde. Y lo que vemos es que Mateo en realidad está citando Jeremías 31:15, que describe el momento en el que Israel fue llevado al exilio en Babilonia. En el momento que Israel fue llevado al exilio en Babilonia, o que el pueblo de Dios fue llevado al exilio, después de haber atacado y arrasado la ciudad de Jerusalén, los babilonios llevaron a todos los cautivos a Ramá. Y Ramá era un pueblo a 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Era el lugar que estaba en el territorio de Benjamín y era donde estaba la tumba de Raquel. Y entonces llevaron a todos los cautivos a Ramá y de Ramá empezaron a llevarlos y exportarlos a otros lugares del mundo. Los empezaron a dispersar a diferentes partes de Babilonia. Entonces vemos acá una escena de mucha angustia, de mucho dolor para el pueblo de Dios. Y el profeta Jeremías, describiendo este trágico, este horrible y doloroso escenario, empieza a describir esta escena con una imagen, ¿no? Y la imagen que usa es, él empieza a describir esto como si la madre de Israel estuviera viva en su tumba, como si Raquel estuviera viva en su tumba, llorando por sus hijos, mientras ellos están siendo llevados al cautiverio. Es como una figura simbólica para representar el dolor del pueblo en este momento, ¿no? Y lo que Mateo hace acá es apropiarse de esta imagen que Jeremías había usado en Jeremías 31. Usa esta imagen que originalmente era del exilio del pueblo de Israel y lo apropia a su propio tiempo, lo apropia a la matanza que ellos están sufriendo en Belén, ¿no? Y entonces vemos que Mateo está usando esto para explicar este momento de dolor. Pero si bien Mateo usa este pasaje para describir el dolor de Belén en ese momento, también vemos que está usando esto para describir una verdad mucho más profunda y una verdad mucho más preciosa. Y es que hay una escena de esperanza más allá de la tragedia. Que más allá de la tragedia que ellos están experimentando en este momento, hay esperanza para el pueblo. Si bien Jeremías 31 es un capítulo de lamentación y de duelo, también es un pasaje de mucha esperanza. Es uno de los capítulos, les animo después a leer Jeremías 31 en su totalidad. Es un pasaje increíble. Pero vemos que es un pasaje no solo de lamento, sino también de esperanza. Y es porque después de hablar del lamento y el duelo que Raquel experimenta en este momento, Jeremías empieza a llamar al pueblo a no llorar desconsoladamente, que dejen de llorar amargamente. Y es porque él dice que si bien el pueblo está siendo llevado al exilio, llegará el día en el que el pueblo volverá de la tierra del enemigo y que por lo tanto no debe llorar desconsoladamente porque hay una esperanza después de este tiempo de angustia. Y ese es el mismo tipo de consuelo que este pasaje nos llama a tener a nosotros hoy en día. Porque hay un sentido en el que cada uno de nosotros, por naturaleza, nos encontramos en una situación de exilio, similar al pueblo de Israel. Nos hemos alejado del Señor en nuestro pecado, hemos sido removidos de la presencia del Señor, y ahora sufrimos las trágicas consecuencias de vivir en una tierra lejana. Vivimos las trágicas consecuencias de vivir en un mundo caído. Y a todos nosotros que nos encontramos en esa situación de quebranto y de duelo, Mateo nos dice estas palabras. Nos dice, hay esperanza en medio del dolor. Hay esperanza en medio del dolor. Hay vida en medio de la muerte. Ha nacido un nuevo rey, un rey que nos traerá de vuelta de la tierra de nuestro exilio y que restaurará todo el quebranto que fue causado al vivir en esa tierra lejana. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que hay un rey que vencerá la muerte, hay un rey que sanará nuestras heridas, hay un rey que perdonará nuestro pecado, hay un rey que nos reconciliará con Dios. Y es una promesa impresionante. Y algo que es fascinante para mí es pensar que el mismo capítulo que Mateo usa para describir el llanto de Raquel al ver cómo las personas están siendo llevadas al exilio, es el mismo capítulo donde Jeremías habla del nuevo pacto que vendrá por medio de la obra de Jesucristo. Jeremías 31, que habla de que son llevados al exilio, es el mismo capítulo que habla del nuevo pacto que Dios establecerá con su pueblo. Escuchen lo que Jeremías dice, un poco más adelante. Dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Por qué es tan importante y tan preciosa esta palabra? ¿Por qué es tan hermoso este pasaje que acabamos de leer? Es precioso porque nos muestra el tipo de exilio del cual Dios nos rescata a cada uno de nosotros. Y además porque nos muestra el mecanismo que Dios hace para traernos de vuelta de esa tierra extranjera. ¿Cuál fue la razón por la que Israel fue al exilio? ¿Cuál fue la razón por la que Israel fue llevada al cautiverio? Israel fue llevada al cautiverio por su pecado. No hay ninguna otra explicación. Obviamente vino un pueblo enemigo y se los llevó, pero todo eso, la Biblia nos dice, era causa del pecado de Israel. Y es ese mismo pecado que nos lleva a nosotros a un estado de exilio. Es ese mismo pecado que nos lleva lejos de la presencia del Señor. Pero lo que Jeremías revela aquí es que Dios ha provisto un mecanismo para traernos de vuelta a Él, para traernos de vuelta de esa tierra del exilio. Ha provisto un mecanismo para perdonar nuestro pecado y para darnos un nuevo corazón. ¿Y cuál es ese mecanismo que Dios ha provisto? El mecanismo que Dios ha provisto es un Salvador, es una persona, es el Señor Jesucristo, el cual inaugura un nuevo pacto con su pueblo por medio de su muerte sacrificial en una cruz, y es ese nuevo pacto que trae el perdón de nuestros pecados, que trae una renovación de nuestro corazón y que trae la promesa de una esperanza futura. Todo esto que tenemos es gracias a ese nuevo pacto que Dios ha establecido con su pueblo. Y por eso es tan preciosa esta profecía que encontramos en este pasaje, que se cita en los versículos 17 y 18 y que hace referencia a Jeremías 31, porque realmente hay un montón de verdades muy profundas que se encuentran contenidas aquí, porque nos muestra que más allá de la tragedia, brilla con hermosura la luz de una esperanza futura. Versículo 19. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose, José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Y cuando llegó, vivió en la ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. Después de la muerte de Herodes, su reino fue dividido en tres secciones y cada sección de su reino fue dada o puesto bajo el cargo de uno de sus hijos. Vemos que Arquelao quedó a cargo de Judea y Samaria, que Antipas fue puesto a cargo de Galilea y Perea, y que Felipe fue puesto a cargo de ciertas regiones fuera de Israel. Arquelao, que es el que se menciona aquí, era un hombre que reinó con tanta crueldad y con tanta severidad al pueblo, que en realidad el imperio romano terminó deponiéndole de su cargo porque temían que su incompetencia y su crueldad como gobernador podría causar inestabilidad en la región. Al final, Judea y Samaria fueron puestas directamente bajo el control de los gobernadores romanos, y de ellos el más conocido es Poncio Pilato, bajo quien murió Jesucristo. Pero en el momento que se escribe esto, en el momento que estamos en nuestra historia, Arquelao seguía reinando sobre la tierra de Judea y de Samaria. Acá pareciera que evidentemente José hubiera preferido ir y trasladarse a Belén, ¿no es cierto? Pero después nos muestra que él, temiendo estar bajo el gobierno de bajo la jurisdicción de un gobernante cruel y malo como Arquelao, piensa que es mejor irse al norte para estar bajo la jurisdicción de otro gobernador. Y esa decisión finalmente es confirmada por Dios mismo. El versículo 23 termina diciendo que cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. Esa profecía ha causado mucha controversia a lo largo de los años, y es porque en ninguna parte del Antiguo Testamento vemos que un profeta pronuncie estas palabras. Es decir, que en ningún lugar del Antiguo Testamento hay un profeta que dice que Jesús o que el Mesías sería llamado Nazareno. Es más, en todo el Antiguo Testamento no hay ni siquiera una sola referencia al pueblo de Nazaret. Entonces muchas personas se preguntan qué es lo que está sucediendo aquí. Y algo que es importante para entender esto es que en realidad Mateo no afirma que estas son las palabras de un profeta en específico. Si se fijan, el versículo 23 no habla de un profeta en singular, como lo hizo en los versículos 15 y 17. En esos otros versículos dijo, como dice el profeta, es decir, hablando de un profeta en específico. Pero aquí en el versículo 23 habla de los profetas en general, ¿no? Y entonces lo que eso nos indica es que esta frase no es algo que habló un profeta en específico, sino que era una enseñanza general que fue, enseñada por los profetas en su totalidad. Pero ¿cómo entendemos esta referencia a Nazaret? Lo que aprendemos al estudiar los evangelios es que Nazaret no era un lugar muy conocido. Nazaret no era un lugar muy respetado en ese tiempo. Si recuerdan en Juan 1, se hace una referencia a Nazaret, ¿no? Y en ese pasaje vemos que Felipe está hablando con Natanael acerca de Jesús de Nazaret. ¿Y qué es lo que dice Natanael? Dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Por qué dice eso? Porque Nazaret era un pueblo muy pequeño. Era un pueblo de no más de 500 habitantes. Era un pueblo que no se distinguía por nada. No había nada que tú puedas decir, Nazaret es un pueblo importante o grande por esta razón o por esa razón. Era un pueblo insignificante. Ese era el concepto que la gente tenía de Nazaret en ese tiempo, ¿no? Y entonces, en lugar de verlo como un lugar de importancia, lo veían como un lugar oscuro y sin importancia, y veían a todas las personas que venían de Nazaret como personas que igualmente eran sin importancia, eran nadies. Por eso Mateo afirma que los profetas enseñaban que Jesús sería llamado Nazareno. No es porque los profetas especificaron de dónde vendría o dónde crecería el Mesías, sino que era porque ellos predijeron que el Mesías sería despreciado, así como el pueblo de Nazaret era despreciado en ese entonces por las personas. Y es interesante incluso ver cuántas veces, si después quieren mirar en los evangelios, cuántas veces las personas despreciaban a Jesús justamente porque venía de Nazaret, porque venía de Galilea. Ellos decían, este es un nadie porque viene de un pueblo insignificante. Y por eso dice que los profetas hablaban de esto. Como dice Isaías 53, Jesús fue despreciado y desechado por los hombres y no lo estimamos. Y sin embargo, si bien las personas no podían ver la grandeza, la importancia de este Mesías, la realidad es que no podría haber nadie en toda la historia más importante que Jesucristo. Porque después de todo, Jesucristo es el único que podía producir para su pueblo un nuevo éxodo y un nuevo retorno del exilio para su pueblo. ¿Qué lecciones aprendemos de este pasaje para nuestras vidas o qué aplicaciones? Quisiera brevemente resaltar tres cosas. La primera cosa que quisiera resaltar es que Dios guía a su pueblo y que su pueblo debe seguir su llamado en obediencia. Que Dios guía a su pueblo y que nosotros debemos seguir a Dios en obediencia. En segundo lugar, vemos que Jesús es el nuevo y mejor Israel. Que Jesús es el nuevo y mejor Israel y que como consecuencia de eso, es solamente en Cristo Jesús que hay salvación y que podemos encontrar la fortaleza que necesitamos para vivir las vidas victoriosas que Él nos ha llamado a vivir en Él. En tercer lugar, que gracias a la realidad de que Jesús rescata a su pueblo del exilio, hay una esperanza más allá de la tragedia. Que gracias al hecho de que Dios rescata a su pueblo del exilio, hay una esperanza después de la tragedia. Que Dios realmente grave estas hermosas verdades en nuestros corazones al reflexionar sobre esta profunda realidad de que Dios sacó de Egipto a su Hijo. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque aún en un pasaje donde quizás a primera vista pareciera que no se dice mucho acerca de la persona y la obra de Jesucristo, vemos que en realidad hay una profundidad en la revelación que se nos muestra acerca de Cristo. Padre, y te damos gracias por esa esperanza que tenemos en Cristo, que Cristo triunfa donde nosotros fracasamos, que Cristo nos saca de nuestro exilio, Señor, y que Cristo también guía nuestros pasos, Señor. Y pedimos que podamos responder en obediencia y en fe a tu palabra, Señor, que podamos confiar en Cristo y en nadie más para nuestra salvación, para nuestra vida, Señor. Que podamos encontrar esperanza en medio de nuestro dolor, sabiendo que tú provees rescate de nuestro exilio, Señor, y que también podamos caminar en fe y en obediencia a tu llamado y seguir tus pasos, Padre. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.